Dejadme que introduzca en esta conversación a Alberto García Álvarez, que es doctor en Ingeniería e Infraestructuras del Transporte, además de en Ciencias Económicas y Empresariales, ingeniero, periodista, divulgador, profesor, lleva muchísimos años, es uno de los principales y mayores expertos ferroviarios en nuestro país y además uno de los impulsores de la alta velocidad en España. Señor García Álvarez, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, muchos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Bueno, es que son muchas cuestiones las que estamos aprendiendo de forma muy atropellada con este accidente ferroviario, por ejemplo, el asunto de las soldaduras. ¿Es habitual soldar carriles antiguos con carriles nuevos? ¿Existe el protocolo? ¿Está tasado? ¿Hay alguna particularidad que hay que tener en cuenta en estos casos, como lo que ocurrió, como lo que se hizo en la renovación de esta vía Madrid-Andalucía?
Sí, cuando se suelda en cualquier operación de renovación de vías, siempre hay un momento que empieza y un momento que termina, o incluso aunque sea provisionalmente, y siempre hay que hacer lo que se llama un cupón de transición, en que la vía hay que soldar la vía nueva con la vía antigua, salvo que sea toda nueva, evidentemente. Pero yo, si me permites, yo la verdad es que creo que las causas técnicas las va a definir la comisión de investigación, que en cuanto a lo que se ha dicho, tengo mucha amistad con el presidente y con algunos de los miembros, y plena confianza en que va a ser absolutamente independiente, que va a ser muy eficaz, ya lo ha demostrado con la rapidez que ha sacado la primera nota. Y yo, si me permites, yo es que no tengo suficiente información como para poder dar tantos detalles. Sí te digo además que hay mucha confusión, porque por ejemplo, se ha dicho que esa soldadura la había hecho Realsa, que es una filial de Adif, y ese tipo de soldaduras alumotérmicas no las hace nunca Realsa, o sea, no la ha hecho Realsa. Realsa hace las soldaduras eléctricas, que son mucho más modernas y mucho más fiables que esas, ¿no? Pero claro, quiero decir que cuando empezamos ya a mezclar cosas, pues se forma, digamos, yo me gustaría situarme un poco más, no tanto las causas directas, que las determinan los jueces y la comisión de investigación y las responsabilidades, sino más bien el mar de fondo que hay en el ferrocarril. Es decir, yo creo que hay unas causas directas y también en todo, no solamente en el accidente, sino también en la evidente degradación del servicio, hay unas causas indirectas que requieren una nueva etapa, requieren soluciones distintas, y no negar que existe un problema, sino que existe un profundo problema ferroviario.
Le pido su opinión, señor García Álvarez, sobre ese contexto en el que se produce este accidente.
Yo creo que es la degradación del ferrocarril, que no es una cosa de este año ni el año pasado, viene ya de hace varios años arrastrándose por diversas causas, y es verdad que en los últimos años se ha ido agravando. Y tampoco responsabilidad, digo, la degradación del sistema ferroviario de una persona o de una empresa concreta. Es un cúmulo de circunstancias que se han ido dejando caer poco a poco. Para mí, rápidamente, sintetizo los más importantes. Primera, la separación de la infraestructura de la operación, que obligó a Europa, pero que Europa permite, como tienen en otros países, Francia, Italia o Alemania, los más importantes en Europa, permite hacer un holding entre lo que sería la DIF y lo que sería la Renfe. Esa separación ha dado lugar al principio de la degradación del sistema ferroviario. En segundo lugar, esa separación se podía haber mitigado con lo que permite Europa y permite también la ley española. Se hizo una modificación de la ley española para poder hacer ese holding y no se ha aplicado hasta el momento. Pero es que además no hay ningún mecanismo como existe en la aviación para alinear los objetivos de los operadores y el administrador de infraestructura. No hay un mecanismo de coordinación de inversiones ni división de largo plazo. Y hay una enorme burocracia, cada vez más normas. Todo se resuelve con normas, cuyo principal objetivo es que a mí no me pillen si pasa algo, ¿sabes? Y por lo tanto, pues al final, cualquier solución que se te ocurra, o hay una reforma en que se toman decisiones de más calado, o es que es imposible aplicar, porque cualquier idea buena es que es imposible, siempre hay una norma, un criterio, un procedimiento, una causa que lo impide, porque ya hemos hecho un sistema anquilosado completamente, ¿no? Y luego otra cosa me parece muy importante, si me permites, se habla mucho de falta de inversión. No, yo creo que ha habido un exceso de inversión. Se ha gastado demasiado dinero en hacer obras que no hacían falta. Obras innecesarias, que no solamente no han mejorado las prestaciones, sino que las han reducido. Y eso ha sido por una razón que ha agravado mucho la situación, que es que en los últimos años el empeño básico de Adif ha sido gastar dinero de los fondos europeos como si ese fuese el objetivo de Adif. En virtud de eso se han hecho muchas obras innecesarias, se han hecho deprisa, se han hecho en general con muy malos resultados, porque la ambición no ha mejorado el servicio ferroviario, sino gastar el dinero, y todo ese dinero no solamente se ha tirado, a mi modo de ver. Sí, bueno, habrá alguna cosa que sea aprovechable, pero en líneas generales no podemos medir la cantidad de inversión por el resultado. Lo peor de todo es que, como existe en España una escasez de medios de fabricación de carril, de fabricación de soldar las soldaduras, de fabricar traviesas, de fabricar desvíos, si estamos haciendo obras inútiles, no hay recursos para hacer esas cosas de mantenimiento, de reposición, de quitar limitaciones de velocidad. O sea, ese dinero no solamente se está gastando, a mi modo de ver, de una manera bastante inútil, sino que además distrae recursos muy necesarios para el ferrocarril. Hay que regenerar el ferrocarril, hace falta una reforma, no pequeños cambios. Y yo creo que partimos también de un pecado fundamental, que es negar la evidencia. Hasta hace unos días, cuando se hablaba de que había una crisis y falta de calidad, pues se decía, no, eso no es verdad. Sí, es verdad. No podemos confundir, digamos, los síntomas con la enfermedad. Y se pensaba, no, y además se justificaba por la liberalización. Yo creo que la liberalización no tiene que ver con esto. La liberalización se ha hecho para que los billetes sean más baratos, se vaya más gente, pero nos quiere hacer creer que tenemos que escoger por un ferrocarril malo, pero usado por mucha gente, o un ferrocarril elitista usado, pero bueno, pues no es verdad. La capacidad tiene que aumentarse y cuando se decide que va a haber más trenes y más viajeros, tiene que aumentarse la capacidad del sistema antes de meter más trenes y más viajeros.
Eso es
no
lo
decir,
que...
ahí va.
¿Y eso se ha hecho en el momento?
No se ha hecho nada, en absoluto. Es que hay que tener en cuenta que el sistema ferroviario, la capacidad no es la capacidad de las vías. Se decía siempre, y lo habéis oído por mucha gente, decía, es que en España caben 12 trenes por hora y solo tendremos 6. Caben en la vía. Pero para que un sistema funcione y funcione adecuadamente, tiene que haber capacidad en las vías de las estaciones, en los andenes, en los talleres, y todo eso no se ha hecho. No solamente no se ha hecho, porque claro, antes de aumentar la capacidad, si quieres mantener la calidad de las prestaciones, los tiempos de viaje, por ejemplo, después de haber hecho las obras de mejora de Madrid a Sevilla, el tiempo de viaje hoy es de 25 minutos más que hace 30 años. 25 minutos más, después de haber hecho las obras, ¿vale? Y eso no es admisible, porque claro, no podemos decir que es un correlato inevitable de más viajeros, peor calidad. Pero claro, hay que hacerlo antes. Si sabes que hay más viajeros, lo que tienes que va a haber más viajeros porque vas a empujar la liberalización, pues tendrás que hacer antes de eso, asegurar que las estaciones tienen capacidad, los aparcamientos tienen capacidad, que hay talleres, que hay vías de acceso a talleres, que todo eso está resuelto. Y después ya puedes meter más trenes para mantener el nivel de calidad. No solamente no estaba hecho antes, sino que además muchas de las obras que se han hecho, por ejemplo, para ampliar las estaciones de Chamartín, se han hecho después de meter los viajeros, con lo cual no solamente no había capacidad, sino que encima para hacer las obras se ha reducido aún más la capacidad, con lo cual tenemos la tormenta perfecta.
¿Cree usted que, ya por último, este accidente va a cambiar en algo cómo funciona el sistema ferroviario en nuestro país?
Bueno, debería funcionar porque fíjese que yo creo que el ferrocarril es muy importante para que funcione el país, pero no siempre es muy importante para que funcione el país, sino que es muy importante para que no haya accidentes, porque cuando no hay ferrocarril, la gente tiene que usar el coche, y claro, cada semana se mueve la carretera 21 personas por accidentes de coche. La falta de ferrocarril o de un ferrocarril adecuado, que dé prestaciones, que sea bueno y que sea rápido, supone también una falta de seguridad. La seguridad del ferrocarril se mide en la propia seguridad del ferrocarril, pero ese ferrocarril aporta seguridad al sistema siendo un ferrocarril eficiente, usado por mucha gente, rápido, que funciona bien, y eso también es seguridad del sistema, y tenemos que hacerlo. Ahora, ¿se va a hacer o no? Pues no lo sé, porque lo primero que hay que hacer es saber que tenemos un problema. Yo creo que si confundimos que hay que aclarar solamente, que por supuesto hay que aclararlo, los protocolos de inspección de los carriles, las cosas, bueno, pues a lo mejor otro accidente como este no puede ocurrir, pero no se arregla el problema de fondo, ¿me explico? Tenemos que hacer una reforma y reinvención del sistema ferroviario. Eso es para mí lo más importante. Reformar el sistema ferroviario profundamente.
Pero claro, ahora ya sí que esta es la última. Si se produce un fallo en la vía que no se ha conseguido detectar con ninguno de los métodos de detección que existen, ni con los trenes ocultadores, ni con los ultrasonidos, ni con ninguno de los métodos habituales, ha pasado totalmente desapercibido. Solo a posteriori se ha visto que se produce una rotura y que quedan marcas de esa rotura en varios trenes, de esa rotura de la vía. ¿Cómo garantizar que primero no se produzca ninguna rotura similar en cualquier otro punto en el que se den unas circunstancias similares y sobre todo cómo poner en marcha un método que sea capaz de detectar esos errores?
Bueno, yo lo primero que diría es que el ferrocarril y sé que no es lo más popular decirlo en este momento, es objetivamente muy seguro, muy, muy seguro. ¿Que se puede mejorar? Sin duda. ¿Que hay que mejorarlo? Sin duda. Por respeto a las víctimas, por respeto al ferrocarril, por respeto a la sociedad, que le cuesta mucho dinero el ferrocarril. Eso hay que hacerlo. Ahora bien, las condicionantes técnicos, yo sí creo que hay muchos sistemas de exculpación e inspección que no se están usando. Eso no me cabe ninguna duda. La cosa es que hay que usarlo, hay que pasar cada 5 minutos un auscultador o qué es lo que hay que hacer. Eso lo determinará la CIAF. La misión fundamental de la CIAF es no identificar responsables, sino buscar soluciones a ese problema concreto. Y estoy seguro que la CIAF lo va a hacer. Y estoy seguro que el ferrocarril será todavía un poco más después de esta investigación, porque ha sido así. La gran seguridad del ferrocarril se ha conseguido a base de las cosas que he ido pasando muchos años, ir aprendiendo.
Alberto García Álvarez, doctor en Ingeniería e Infraestructuras del Transporte, experto ferroviario, impulsor de la alta velocidad en nuestro país. Muchísimas gracias por alumbrarnos un poco y seguimos en contacto, porque seguramente vamos a seguir necesitando de sus explicaciones en los próximos días, semanas y meses. Le mando un saludo.
Cuando queráis. Gracias, un saludo.
Nos acompaña además desde nuestra emisora en Huelva, Lola Beltrán. Lola. Está en su casa Lola, me dice que está en su casa. Lola es una vecina onubense que sobrevivió al accidente y que iba a bordo del tren que salió peor parado de este accidente, del Alvia, que cubría el trayecto Madrid-Huelva. Lola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que quiero saber es cómo estás.
Bueno, después de una semana ya el susto va pasando un poco. Y bueno, comparado con la magnitud del accidente, salí bastante bien.
¿Qué es lo que notaste? ¿Cómo fue la sucesión? ¿Cómo para ti cómo empieza todo?
A ver, yo voy sentada en el vagón con otros compañeros que nosotros veníamos de hacer el examen de oposiciones.
Las oposiciones.
Y de repente noto un frenazo en seco y salgo despedida por el vagón hacia adelante. Lo siguiente ya que recuerdo es que me levanto, está todo oscuro, gritos y mucho desconcierto porque no se sabía qué había pasado.
¿Tú te levantas dentro del tren todavía?
Sí, yo me levanto dentro del vagón, sí.
Y ya hay gente que está saliendo del vagón al principio. ¿Os organizáis de alguna manera? ¿Os ayudáis entre vosotros para ir saliendo?
Sí, bueno, nos ayudamos entre nosotros y empezamos también a romper las ventanas y las puertas. Porque en un principio, como no sabíamos qué había pasado ni nada, no se podía salir por la puerta. Luego ya sí que conseguimos romperlas y pudimos salir por la puerta del vagón.
Y luego, claro, os quedáis ahí esperando a que vengan las emergencias, a que vengan a ayudaros, pero algunos otros pasajeros han contado que se veían al fondo, a lo lejos, las luces, las emergencias cuando aparecieron, porque estaban en el tren Irio, pero que para allá no iba nadie. ¿Tú recuerdas más o menos cuánto tiempo pasó, cómo fue aquello, qué es lo que hablabais mientras tanto?
Mira, cuando yo me levanto y voy a buscar a una compañera y, bueno, intento recuperar un poco mis cosas, mi bolso sobre todo, ¿no? Llamamos desde dentro del vagón, yo llamo junto con otro hombre que estaba en el vagón al 112. Y la llamada dura como 5 minutos, donde le dimos los datos del tren. Del tren de Madrid a Huelva. De hecho, pasó la interventora y la interventora le dijimos dónde estamos, porque tampoco sabíamos dónde estábamos. Bueno, total, decidimos salir del vagón porque tampoco sabíamos si venía otro tren o si eso podía salir ardiendo o qué. Y fuera del vagón nos ayudamos unos a otros porque, perdón, es que estoy un poco mala. Porque había personas que o se habían roto o bueno, tenían dificultad para andar. No sé si al final se rompieron o no la pierna o el pie o lo que sea. Sí. Y es verdad que veíamos a lo lejos las luces azules, unas luces azules, Y yo decía, ah, bueno, pues ya vienen. Y es verdad que no llegaron. Llegó el primer guardia civil como a la hora de nosotros tener el accidente. Y llegaron junto con, bueno, llegó el primer guardia civil, llamó al resto de compañeros y de efectivos, ¿no? Y es verdad que yo ya cuando ya nos organizan y nos dicen todo aquel que pueda salir andando que pueda andar y pueda y esté bien, que vaya andando por la vía hasta las luces, digamos, ¿no? Y allí ya yo ya me fui, yo ya por el camino ya me cruzaba con bomberos que iba llegando. Y eso pudo pasar como 2 horas. Yo desde el accidente hasta que llego al IRIO, pasaron 2 horas.
Hasta que tú llegas por tu propio
¿Pie?
pie
Sí.
andando con otros pasajeros del Alia al Lirio. Y allí es donde ya encontráis con los servicios de emergencia, ¿no? Y
Sí.
o con los propios vecinos de Adamuz también, que fueron allí a trasladar a quienes se encontraban hacia el pueblo.
Sí. Allí, bueno, allí estábamos mezclados los pasajeros del Lirio con los que íbamos llegando del Albia.
Sí.
Y en un primer momento había mucho desconcierto y mucho caos, porque los propios pasajeros del Lirio no sabían que nosotros estábamos allí tampoco. Entonces, allí preguntabas y nadie sabía responderte hacia dónde teníamos que ir, cómo teníamos que ir. Nada, todo era como sigue hacia adelante y ya llegarás a alguna
Claro.
parte. Y bueno, nos empezaron a trasladar en autobuses, pero pasó, mira, desde el accidente hasta que yo llego a la caseta municipal de Adamuz, pues fue por lo menos 3 horas y media, 4, más o menos, ¿eh?
¿Y te dio tiempo en ese espacio de tiempo a ponerte en contacto con tu familia para decirles que tú estabas bien, por lo menos?
Sí, sí, sí,
Sí.
sí, sí,
Qué
sí.
alivio para ellos, ¿no?
Sí, bueno, sí, pues lo que pasa que, claro, ellos preguntaban, ¿pero qué ha pasado? Y yo no sabía
No sabías.
explicarles lo que había pasado. Y claro, lo que ellos veían por las noticias era mucho más que lo que podía contarles yo. Entonces sí que se preocuparon más porque decían, había un choque de trenes y ella no se ha dado cuenta, no estará bien. Cuando, ¿sabes? Ya, de hecho. Yo lo digo, es como un milagro que estemos bien y contándolo y que dentro de la gravedad del asunto, nosotros, el vagón 5 más o menos está todo el mundo casi ileso, podría decir. También yo he dicho que esto ha sido, pues, no era mi día o no era mi momento, porque igual que en el Albia los primeros vagones fueron los más afectados, en
Sí.
el IRIO fueron los últimos. Entonces, bueno.
Una semana después, entiendo que lo mejor, lo más positivo de todo esto ha sido ver el cariño de la gente y el acompañamiento de la gente. ¿Te has sentido arropada, te has sentido cuidada y protegida
Sí,
por la gente alrededor?
eso sí. Mucha gente se ha preocupado por nosotros y cómo estábamos, como incluido el servicio de Renfe, ¿eh? Que también nos han llamado y nos han ofrecido ayuda psicológica y demás, ¿eh? La verdad es que todo el mundo se ha preocupado mucho por nosotros, dada la gravedad del asunto, se han portado muy bien, ¿eh? Y los vecinos de Adamuz, es que no hay palabras para agradecerles todo lo que hicieron por nosotros.
Lola, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Te mando
A
un saludo.
vosotros.
Cuídate de ese resfriado, si es que es un resfriado, que me parece que sí.
Venga, muchas gracias, ¿eh?
Cuídate mucho.
Gracias, hasta luego.